La ciencia, la innovación y el arte cruzan los puentes para difundir el conocimiento que fluye desde la UACH. A Ciencia Cierta, un programa producido por la Vicerrectoría de Investigación, Desarrollo y Creación Artística de la Universidad Austral de Chile. Conduce el periodista Carlos Sotomayor.
Buenos días a todos los auditores de A Ciencia Cierta, que como todos los jueves nos escuchan a través de Radio H en el 90.1 FM, este programa que es producido por la Vicerrectoría de Investigación, Desarrollo y Creación Artística de la Universidad Austral de Chile, que abrimos siempre una ventanita de difusión para hablar sobre temas de tecnología, ciencia, ecología, creación artística, ahora como demanda nuestra universidad. Y hoy día tenemos dos importantes invitados y yo me siento muy halagado que tenerlos acá en Radio Watch. Vamos a empezar, ¿no es cierto?, por la profesora invitada, la doctora Julia Jones, de la Universidad de Oregon, del estado de Oregon. Profesora, bienvenida a Radio Watch. Muchas gracias por aceptar la invitación a conversar.
Gracias.
Y también con el profesor, doctor Antonio Lara, profesor del Instituto de Conservación, Biodiversidad y Territorio. No voy a leer su extenso currículum, si no tendríamos que tener otro programa para conversar, pero quienes conocen el mundo forestal, el mundo de la ecología, de cambio climático, saben de su nombre. Profesor, muchas gracias por estar acá en Radio UACH.
Bueno, gracias por la invitación y por la oportunidad de contar un poco nuestra experiencia, nuestra colaboración con la doctora Jones a los auditores de la Radio UACH.
Sí, yo quería empezar, profesor, con esa primera apronte, que sea usted quien nos pudiera introducir. La invitación que se realizó a la profesora, ¿no es cierto?, ya, en el marco de este proyecto MEC de Atracción de Capital Humano Avanzado. Cuéntenos un poco la historia, cómo ustedes ya vienen, sí, harto años colaborando juntos. Eso.
Bueno, la colaboración con la doctora Julia Jones es de larga data, y eso en forma más activa desde el año 2004, ya, o sea, hace 14 años, cuando coincidimos como becarios de la beca Bullard en la Universidad de Harvard, en el bosque de la Universidad de Harvard. Entonces ahí nosotros nos encontramos como dos becarios, yo viniendo de Chile, la doctora viniendo del estado de Oregon, ¿verdad? Porque estoy en el estado de Massachusetts, donde está la... Y entonces ahí empezamos a hablar y a discutir sobre temas de la experiencia que tenía la doctora Jones en Oregon, en el Andrews Forest, que ya les va a contar más, un bosque experimental de relevancia mundial, y las experiencias que teníamos nosotros acá en Chile en cuencas experimentales, que en esa época estábamos recién iniciando, analizar la relación entre los bosques y la provisión de agua en cantidad y calidad, y cómo esto se ve afectado con los cambios de cobertura de bosques, es decir, bosques nativos de distinto tipo, o cuando en vez de bosque nativo este es reemplazado por plantaciones. Y todo esto en el contexto de cambio climático.
Claro, a mí me gustaría preguntarle, profesora, primero, ¿cómo ha sido su experiencia? Yo sé que ya ha trabajado acá en Chile, le ha tocado visitar nuestro país en distintas investigaciones, pero ¿cómo ha sido la experiencia de estar ahora trabajando en la UACH a través de este proyecto?
Es muy interesante porque tenemos muchos temas que son en común, digamos, entre Chile y el parte noroeste de los Estados Unidos, sobre los bosques, los volcanes, los problemas del agua, el cambio climático. Tenemos un clima muy similar y tenemos también las empresas forestales y esperamos casi los mismos cambios climáticos en el futuro. Es muy interesante y hay muchos proyectos aquí en el UACH que son paralelas a los que hacemos en nuestro bosque de estudios de largo tiempo, largo plazo, uh-huh, que se llama el Andrews Forest en Oregon.
Buenísimo. Profesora, y me gustaría preguntarle, esta preocupación de la provisión de agua que emanan, ¿no es cierto?, de nuestros bosques, Me imagino que esa preocupación es mucho más antigua en Estados Unidos de lo que se empezó a conversar acá en Chile. O sea, la preocupación con respecto a este problema de la provisión de agua.
Es una pregunta muy interesante porque en los Estados Unidos fuimos preocupadas con el efecto del corte del bosque, pero sobre los aluviones. Pero ahora, en la última década, con el creciente reconocimiento de los cambios climáticos, ahora estamos pensando en los efectos de una sequía, del cambio climático y cómo puede interaccionar los cambios que hemos hecho en nuestros bosques. Por esto estamos en un punto paralelo. Tenemos datos más largos, pero el problema es muy, muy similar.
Profesor, me gustaría que nos pudiera explicar acá en Chile desde cuándo más o menos empieza ya la comunidad académica a tomar conciencia de este problema y a preocuparse con el tema del cambio de la cobertura vegetal, este reemplazo, ¿no es cierto?, del bosque nativo por plantaciones.
Sí, un comentario breve nomás respecto a esto, desde cuándo habíamos interactuado con la doctora Jones. No, ella ha venido con su marido Fred Swanson, que se dedica a estudiar las áreas afectadas por volcanes, ¿verdad? Y en Chile no han faltado erupciones desde el año 2008. Ellos han venido todos los años en Chaitén, después el Cordón Cauye y después Calbuco. Entonces también en eso nos hemos encontrado estudiando, cómo han sido las respuestas de la vegetación, cuáles son los efectos sobre los cursos de agua, ¿no es cierto? Y la capacidad de resiliencia, ¿no es cierto?, de estos ambientes de recuperación. Ahora, en Chile, en el origen de esto, el profesor Anton Huber de nuestra universidad, que estamos muy orgullosos de su trayectoria, él era profesor acá desde los años 60 y empezó una investigación muy activa en los años 80 temprano, incluso me atrevería a decir en los 70 tardío, sobre el efecto de los bosques y las plantaciones sobre los regímenes hídricos, pero sobre todo la distribución de las precipitaciones. Entonces eso fue la base, es decir, cómo los bosques, ¿no es cierto?, afectan el balance hídrico, cómo se redistribuyen las precipitaciones y finalmente cuánto de esto se da es el saldo positivo como para generar escorrentía. Y el profesor Andrés Irumé, también hay otro, ha habido una larga trayectoria en la Universidad Austral que también ha estado estudiando los regímenes hídricos en cuencas. Él también tiene otras cuencas experimentales, por ejemplo, en la región del Biobío, otras acá en la región de los ríos, que también ha estado estudiando esto. Y el profesor Carlos Oyarzún también ha estado. Entonces, ha sido un grupo de profesores que hemos interactuado en distintas instancias, pero es como un sello UACH. O sea, si uno quiere, no hay ninguna otra universidad en Chile, que haya hecho y haya dedicado, haya formado tantos estudiantes, investigadores, tenga laboratorios, grupos activos, cuencas experimentales. O sea, realmente es un orgullo para nuestra universidad. Y eso da la base para establecer colaboraciones, tal como la que tenemos con la doctora Jones y su proyección a futuro.
Buenísimo. Yo voy a dejar para el segundo bloque un poco que la profesora nos explique lo que viene a hacer acá a Chile, este trabajo con estudiantes de pre y posgrado, el congreso, ¿no es cierto?, que hubo interesante. Así es que lo vamos a dejar para el segundo bloque de conversación. Vamos a mirar nuestro primer corte musical con un clásico de la música popular de Blondie, que se llama Heart of Glass. We'll be right back.
Estamos escuchando A Ciencia Cierta, un programa producido por la Vicerrectoría de Investigación, Desarrollo y Creación Artística de la Universidad Austral de Chile.
Rápidamente llegamos al segundo bloque de A Ciencia Cierta por Radio H en el 90.1 FM, hablando sobre bosque, sobre agua. Estamos acá con dos invitados muy especiales para nosotros, la doctora Julia Jones de la Universidad de Oregon de Estados Unidos y el profesor doctor Antonio Lara, ¿no es cierto?, de nuestra querida Universidad Austral de Chile. Profesora, quedamos con una pregunta lanzada en el primer bloque, que tiene que ver un poco con su trabajo o con las actividades que va a realizar en su estadía acá en la Universidad Austral de Chile. Cuéntenos un poco cuál va a ser su trabajo.
Hacemos algunas cosas la primera semana de noviembre. Hemos tenido un congreso internacional sobre bosques y agua. Fue la primera vez que vinieron investigadores del norte aquí en el sur para discutir los temas. Y también estoy haciendo algunos trabajos con los estudiantes de pre y posgrados del UACH. Estoy haciendo presentaciones en las clases del profesor Lara y también del profesor Irune. Voy en las salidas al terreno con ambos y también estoy trabajando para diseñar, digamos, los estudios o dar comentarios a los estudios de los estudiantes posgrados. Y también estoy colaborando con el doctor Christian Little, que trabaja por el INFOR, Instituto Forestal aquí en Valdivia.
Buenísimo. Va a ser una estadía bastante intensa, ¿o no, profesor?
Sí. La profesora. Sí. Sí, está siendo, y de esa manera estamos dando cumplimiento a a los tres objetivos del proyecto este de bosques y agua, claro. El cambio climático y el cambio de la cobertura forestal, que es nuestro proyecto del programa de cooperación internacional financiado por CONICYT.
Claro.
Entonces, uno es el objetivo de investigación, centrado en lo que ya nos hemos referido. Uh-huh. El otro es un objetivo de docencia, que también lo ha comentado la doctora Jones. Y el tercer objetivo es de fortalecimiento de redes, donde el componente de el análisis de la política nacional sobre bosques y agua, cómo mejorar la provisión de agua, cómo recuperarla donde se ha perdido mediante la restauración de bosques. Ese es un tema muy importante que está siendo desarrollado con el doctor Christian Little del INFOR, que es parte del Ministerio de Agricultura. Entonces ahí se busca no solo vincularse con la comunidad científica o académica, sino también con el sector público, también empresas privadas y otros actores, ONGs y otros actores.
Y ahora, a través de la Radio UACH, nos estamos tratando de vincular, ¿no es cierto?, con la comunidad valdiviana que nos escucha y que podemos comentarle un poco esto. Yo siempre le digo a nuestros invitados, yo trato de ponerme en la posición de la persona que está en la casa, sí, que va en el auto escuchando, y que me gustaría preguntarle, profesora, un poco a través de sus largos años de estudio, ¿cómo cambia la provisión de agua en relación entre un bosque nativo y unas plantaciones de monocultivo, como acá conocemos, ¿no es cierto?, el eucalipto o el pino, o sea, ¿cuáles son las variaciones? ¿Cómo le podríamos explicar esa diferencia al público que nos escucha?
En nuestros estudios hemos visto con los datos de largo plazo que las plantaciones tal vez sean de las especies nativas, porque sean más denso y los árboles usan más agua, sobre todo en el verano, y por eso disminuye los flujos del agua en el verano. Uh-huh. Sobre todo cuando las plantaciones sean creciendo rápidamente, y por eso uno cuando va en la campaña, se puede ver cuál es el tamaño del área que es cubierto con bosques densos, y ellos seguramente tenían un efecto muy fuerte sobre los flujos del agua, sobre todo en el verano.
Profesor, sí, por sí. favor.
En Chile, sí, nosotros realmente hay una crisis de agua, ¿no es cierto?, que es que se debe a diversos factores, y esa crisis, digamos, es una cosa que realmente sorprende, que ha llamado más la atención últimamente por los 7 años de sequía que ha habido en el centro y centro sur de Chile, donde en Valdivia no ha sido tan intenso, o en la zona sur. Pero en los veranos han sido, ¿no es cierto?, muy, muy seco, y eso ha causado problemas de abastecimiento en muchos lugares, ¿verdad? Se sabe lo de los camiones aljibe, que son...
No se veía eso.
Eso no se veía, ¿no es cierto?, en localidades, en Chiloé, en La Unión, ¿no es cierto?, en otros lugares que tienen... Y eso uno se pregunta, bueno, ¿por qué? Entonces, una de las causas es el cambio de uso del suelo. Las plantaciones son muy de pino, de eucalipto, son muy buenas porque crecen rápido, proveen mucha madera, pero ese es un sacrificio, ¿no es cierto?, para la provisión de agua, porque evapotranspiran más, ¿verdad? Eso para crecer tan rápido, uh-huh, evapotranspiran más, entonces queda menos agua, ¿verdad?, para generar caudales, y sobre todo en verano
consume más agua,
para decirlo en forma de chupa más agua del suelo, ¿no es cierto?, y la devuelven a la atmósfera, entonces eso reduce. Ahora, lo otro es el cambio climático, uh-huh, o sea, hay una tendencia, ¿no es cierto?, a la, no solo esta sequía, sino a la mayor recurrencia. Eso nosotros lo hemos estudiado incluso con los anillos de crecimiento, y esta sequía que ha habido es la de más larga duración que ha habido en el registro de los últimos 1000 años con anillos de crecimiento. Entonces ahí tenemos ese tema, y las predicciones es digamos una disminución de precipitaciones, pero además sequías más largas en verano, y las predicciones con modelos climáticos donde estamos trabajando en el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia con la Universidad de Chile y la Universidad de Concepción, es la misma tendencia. Entonces realmente es un problema que no se va a ir, ¿ya? Y lo otro es el aumento de la demanda, entonces de agua. Entonces hay, digamos, por uso, digamos, más extractivo, eso ya pensando en Chile centro y sur, ¿verdad? Y esa fricción, digamos, esa es como la combinación fatal, digamos, ¿no es cierto? Cambiamos uso del suelo por el uso que consume más más agua, se aumenta la demanda, ¿ya? Y también el cambio climático. Entonces, eso es lo que realmente nos tiene una situación contradictoria, es decir, ¿cómo si llueve tanto? ¿No es cierto? Llueve, no sé, 1.500 milímetros o 1.800 milímetros, ¿cómo en verano puede haber escasez de agua? ¿Ya?
Profesora, ¿y la realidad en Oregon, por ejemplo, es parecida a la realidad chilena? O sea, ¿se están viendo los mismos problemas? O quizás ya lo visualizaron desde antes, no sé. Siempre está como esa sensación de que en Estados Unidos, en Europa, ya los problemas ya lo han analizado y después los vemos nosotros.
Es muy interesante porque ya sí tenemos exactamente el mismo problema, pero con el desarrollo de la infraestructura en el noroeste de los Estados Unidos, este problema es un poco más escondido,
sí,
porque hay represas que pueden almacenar
sí,
el agua, y así la población no entiende que hay una escasez emergente de agua. En vez aquí en Chile es muy interesante porque hay los comités de agua rural,
potable,
de sí, agua potable rural, y ellos son más activos a percibiendo cómo cambian los flujos de agua. Y para mí es muy interesante porque con esta estructura diversa social, ustedes aquí pueden reaccionar y cambiar la sociedad para que el agua puede correr. Y nosotros estamos un poco, tenemos más dificultades a cambiar.
Como que su investigación o la preocupación está más circunscrita o encerrada en el ámbito académico, por decirlo de algún modo, en Oregón.
No, es que con las represas, ¿sí? Tenemos tantas represas que son manejadas por varias agencias del gobierno, no solo de los Estados Unidos, pero de Canadá, y es todo en muchas treaties, es muy complicado, y en vez aquí se puede negociar más o menos directamente entre la población afectada y las empresas que controlan el uso del suelo.
Buenísimo. Tal como dice la profesora, y a mí me ha tocado entrevistar a otros investigadores hablando del cambio climático, de la falta de agua, tanto como afectan, no sé, a los alerces, una estudiante suya, también otra investigadora de agricultura, cómo se afecta el crecimiento de la papa, por ejemplo. Entonces creo que el cambio climático es un tema que ya ha permeado un poco nuestra sociedad y hay que ponerle atención. Así que ojalá que este tipo de programas también sirva para que la gente que nos escucha le tome un poquito de atención. Vamos a ir a nuestro segundo corte musical. Después vamos a conversar un tema que me parece súper interesante, que es como con la restauración de los bosques, conocer un poco esos conceptos y cómo se ha trabajado tanto en Estados Unidos y en Chile. Vamos a escuchar un tema que se llama Last Dance y de la banda Mary Jane. Away was more than they'd seen.
introduced and we both started grooving. She said, I dig you, baby, but I got to keep moving. One more time to kill the pain. I feel something creeping in and I'm tired of this town up. I'm tired of going down, I'm tired of myself, I'm tired of this town. Oh my, my, oh hell yes, honey, put on that party dress. Buy me a drink, sing me a song, take me as I come, cause I can't stay long. Last dance with Mary Jane, one more time to kill the pain. Tired of this town Square. She's standing in her underwear, looking down from a hotel room. The nightfall will be coming soon. Oh my, my, oh hell yes, you got to put on that party dress. It was too cold to cry when I woke up alone. I hit my last number, I walked to the road. Last dance with Mary Jane, one more time to kill the pain. Summer creeping in and I'm tired of this town again.
Estamos escuchando A Ciencia Cierta, un programa producido por la Vicerrectoría de Investigación, Desarrollo y Creación Artística de la Universidad Austral de Chile.
Así llegamos al tercer bloque de A Ciencia Cierta, este programa que todos los jueves a las 10 de la mañana abre una ventana, ¿no es cierto?, para hablar sobre la investigación, sobre la tecnología, innovación, creación artística que se genera en la Universidad Austral de Chile. Acá queremos colaborar con un granito de arena en la difusión de la gran cantidad de investigación, gran cantidad de trabajo, de la pasión, ¿no es cierto?, que también le ponen los investigadores a sus trabajos. Que en realidad nosotros estamos muy contentos de poder dar este espacio de conversación. Hoy día estamos conversando con la doctora Julia Jones, invitada, ¿no es cierto?, de la Universidad Austral de Chile. Ella pertenece a la Universidad de Oregon, en Estados Unidos. Está acá gracias a un proyecto de atracción de capital humano avanzado, estos proyectos MEC, que se denominan de CONICET. y también con el profesor doctor Antonio Lara, de la Facultad de Ciencias Forestales y Recursos Naturales de la UACH. Un poco en off, fuera de micrófono, estábamos hablando de esto, de cómo la ciencia del sur del mundo, la ciencia de Chile, también es capaz de contribuir o liderar o contribuir, ¿no es cierto?, a la investigación que se realiza en el norte, en este caso en Estados Unidos. Lo hablamos un poquito en el primer bloque y yo di el ejemplo que a veces nosotros seguíamos las investigaciones, pero la profesora me decía que en realidad también desde acá se puede liderar.
Sí, claro. Es porque yo estoy aquí para aprender más de lo que están estudiando y cómo las investigaciones, digamos, socioecológicas, que quiere decir los estudios que no están solos sobre la ciencia, pero también tienen que ver con cómo las comunidades y
infraestructura
las agencias del gobierno pueden adaptarse a los cambios, no solo del cambio climático, pero también los cambios que han hecho en el uso de suelo. Y aquí en Chile, a mí me parece que la ciencia está liderando lo que podemos hacer en el mundo, porque hay las fuertes conexiones entre la ciencia y la política y la acción social.
Buenísimo, me parece muy interesante la visión que nos entrega la doctora Julia Jones con respecto a la ciencia que se realiza acá. Me gusta decir como en el sur del mundo, porque en realidad estamos en el sur del mundo. Y preguntarle también por la importancia, muchas veces acá en Chile está la discusión de los fondos que se le entregan a las instituciones, a los investigadores, siempre que son escasos, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es la importancia que usted le da, ¿no es cierto?, a la investigación de largo plazo, a la investigación que requiere más recursos, pero que es muy necesaria para entender todos estos procesos?
Sí, con los datos de largo plazo es posible ver cómo han cambiado los flujos de agua por las poblaciones y cuáles son los efectos del crecimiento del bosque o del cambio de los usos de suelo. Sin estos datos no se puede percibir, y hay este problema del changing baseline, digamos.
Cambiar la línea de base. Sí.
Sin los datos de largo plazo no podemos percibir los efectos, digamos, que tenemos.
Buenísimo. Profesor, me gustaría preguntarle, ya por lo menos a mí me ha quedado en estos años trabajando en la U muy claro la importancia, ¿no es cierto?, de los bosques, de la provisión de agua, temas de cambio climático. ¿Usted cree que esa discusión, esa conversación ha permeado hacia la sociedad o hacia los tomadores de decisiones en nuestro país? ¿Cómo lo observa usted desde la academia?
Yo pienso que sí, pero antes me gustaría hacer un comentario. Sí. Respecto a esto de cuánto puede contribuir Chile y otros países, en eso no hay que ser para nada nacionalista. Nosotros siempre hemos tenido redes de colaboración muy fuertes con otros países latinoamericanos, y en este caso era el segundo congreso, ¿no es cierto?, de bosques y agua latinoamericano, y era el quinto internacional de IUFRO, y fundimos los dos congresos en uno solo, con todas las sesiones, digamos, compartidas y con traducción simultánea, que fue realmente un elemento que nos permitió una mezcla de culturas, ¿no es cierto?, de 33 países que hubo asistentes. Yo aprovecho de comentar eso. Entonces, esta ciencia del sur que a veces se habla, ¿no es cierto?, yo creo que aquí un comentario así, quizás para que lo entiendan los auditores en forma más cercana, es como la juventud, el valor de la juventud. A veces una ciencia más joven, ¿no es cierto?, una perspectiva nueva, unida con una, no es versus, sino unida con una ciencia desarrollada a veces hace más tiempo, estaciones de investigación de largo plazo también con mayor trayectoria, justamente es lo que puede permitir un avance al conocimiento. Entonces aquí la juventud sirve, digamos, no es decir, la juventud nos sigue, ¿no es cierto?, necesariamente nuestros hijos no nos siguen con nuestra idea, nosotros nos seguimos a nuestros padres, ¿no es cierto?, hay un poco de renovación. Uh-huh. Ahora, yo pienso que en el caso de Chile ha permeado absolutamente lo de la restauración, y estamos muy orgullosos de eso, que sea, digamos que surgió, yo creo, desde la, si lo trato de pensar, desde la colaboración científica, fue cuando programas de recuperación del medio ambiente, desde eso existe desde los padres de la conservación en Chile, desde 1920 o algo así, ¿no es cierto?, con Federico Albert y otros grandes de la conservación que ya estaban preocupados de recuperar dunas, ¿no es cierto?, y toda esa iniciativa, digamos, en la etapa moderna, en los últimos 20 años, proyectos de colaboración internacional trajeron el tema de la restauración. Nosotros empezamos con restauración de Alerce hace, ¿no es cierto?, 20 años. Hace 20 años nosotros tenemos nuestra primera experiencia en asociación, en ese caso con don Alfredo Núñez, que es un pequeño propietario cerca de Puerto Montt, y tenemos una experiencia, cualquiera la puede ir a visitar, estudiamos sus resultados. Es muy importante lo demostrativo. Y a raíz de todo eso, bueno, esto permeó absolutamente, yo diría casi uno desde la academia está un poco empujado y forzado a dar respuesta a organizaciones, por ejemplo, la red de restauración ecológica de Chile, que se llama Restauremos Chile, ¿ya? Y también existe incluso una cooperativa de restauradoras de Nahuel Buta, ¿ya? Y existen así grupos, muchos grupos que están haciendo la restauración desde la práctica, y también en el gobierno, en el Ministerio de Medio Ambiente, en CONAF, ¿no es cierto?, en otras reparticiones, también tienen digamos, programa y tienen oficinas que se están dedicando a esto. Entonces, las empresas forestales, por ejemplo, y otras empresas de otro rubro, también están haciendo un aporte a la restauración. Entonces, es como un concierto en que muchas instituciones, cada una desde su punto de vista, a veces más alineada, a veces más en contradicción, pero en la diversidad está la riqueza, ¿verdad?, están aportando. Y es mucho más allá de la academia.
Claro, porque muchas veces, yo me acuerdo, tenía un ex jefe que me decía, ya no busquemos los culpables, sino que busquemos las soluciones, ¿no es cierto?, a lo que ya hoy existe. Yo creo que es un poco la visión con la que me imagino trabajan desde la academia, las comunidades, tal vez la empresa, ahí desconozco un poco, pero o también en entidades gubernamentales.
Sí, ahí nosotros enseñamos cursos de restauración en la Universidad Austral de pregrado, de posgrado, y ahí lo que tiene realmente fuerza es devolverle por qué se restaura, digamos, una de las razones, pero más fuerte, es como es un compromiso individual de tratar de devolverle la mano a la naturaleza. Nosotros lo que sabemos como sociedad, no solo en Chile, en todos los países, que hemos destruido, entonces construirlo, ¿no es cierto?, recuperar esta naturaleza, ¿ya? Y eso, digamos, también no hay que dejarlo decir, aparte de lo que hagamos en la academia, hay muchos propietarios de tierra o de emprendimientos que han venido siempre preocupados por la naturaleza, empezando por los comités de agua potable rural. Claro. Ellos hicieron sus propias iniciativas de restaurar cuencas, plantar árboles nativos, ¿no es cierto?, y otras iniciativas. Eso no lo aprendieron de nosotros, lo venían haciendo por su cuenta. Entonces yo eso también lo valoro mucho, ¿ya?
Buenísimo. Profesores, yo les quiero agradecer su visita a la Radio H. Es un honor tenerlos acá, conversar. Profesora, quizás algunas palabras de cierre de este programa, y agradecerle su visita acá en la universidad.
A mí me impresionó mucho que cuando uno habla con los chilenos y pregunta ¿de dónde viene su agua?, saben que vienen de los bosques y que son importantes. Y la ciencia que hacemos juntos quiere aportar a esta conversación en Chile.
Bienísimo, profesor.
Sí, solamente agradecer la visita de la doctora Jones, desde que está acá desde mediados de octubre y va a estar hasta finales de este enero, junto a su marido, el doctor Fred Swanson, que también tiene un digamos participa en un proyecto MEC de cooperación internacional. Y también agradecer a la radio que nos da esta oportunidad y a los auditores, ¿no es cierto?, que pasan todo este rato, esperemos, entretenidos, aprendiendo algo, ¿no es cierto?, motivándose para realizar sus propias acciones, enseñarnos también. Esto es de ida y vuelta. Nosotros siempre lo planteamos. Nosotros tenemos un aporte que hacer al conocimiento, pero también tenemos mucho que aprender y siempre estamos dispuestos a ello.
Buenísimo, yo les quiero agradecer. Vamos a cerrar con un tema musical de una banda argentina que se llama Los Piojos, que se llama, la canción se llama Amor de Perro, y dejar a todos los auditores invitados para el próximo jueves, siempre a las 10 de la mañana, hablando de ciencia, tecnología, creación artística también, acá en Radio Batch. Nos escuchamos en A Ciencia Cierta.
La vi pasar tan altanera. La oí cantar a su manera. Tenía esa luz en la mirada. Sus piernas cortaban las lenguas del sol. Y sin pensar enfrente me crucé, casi sin voz mostré los dientes y del Caribe el perfume llegó. Noches de amor, suburbio y luna, sombras en sombras no se dejan ver. Lejos del dueño de tus ojos, lejos, yo no me explico por qué estás con él. Se parte cuando te vas a ninguna parte, cuando vos sabes que tu lugar está aquí, aquí, junto a mí. Caminabas en cámara lenta cuando mordí esa rosa a tus pies y me ignoraste en forma tan violenta, y si me viste fingiste no. Sombras no se dejan ver, porque hay un corazón que se parte. Lejos del dueño de tus ojos, lejos. Cuando te vas a ninguna. yo no me explico por qué estás con él.
A Ciencia Cierta. Un programa producido por la Vicerrectoría de Investigación, Desarrollo y Creación Artística de la Universidad Austral de Chile. Nos volvemos a encontrar todos los jueves desde las 10 de la mañana con toda la divulgación de la ciencia, el conocimiento y la investigación de la Universidad Austral de Chile.